Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz, les hago la invitación de cada tarde para que se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Pueden escribirnos al WhatsApp 317-121-2325 y seguirnos en redes sociales en Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM, en Twitter arroba Radio UDG Autlán. Damos inicio esta tarde agradeciendo a Andrea Díaz en asistencia de producción, a Alberto Nieto en operación técnica y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Les presentamos a continuación la sección cartelera.
Punto UDG es cartelera universitaria.
CUCSUR informa a todos los aspirantes a los programas educativos de pregrado, licenciatura y técnico superior universitario a recordarles, o les informa pues, que no se aplicará examen de admisión para el calendario 2021A y quienes son egresados de un bachillerato que no pertenece a la Universidad de Guadalajara, recuerden que deben entregar documentos para su archivo. Ya empezó el periodo de registro y este cierra el 16 de diciembre. Los documentos que tienen que entregar son certificado de bachillerato, acta de nacimiento y solicitud de ingreso. La Universidad de Guadalajara te informa que el Festival Papirolas 2020 Cultura de la Paz se realizará del 11 al 15 de noviembre de manera virtual. El público podrá disfrutar de una programación artística, didáctica y cultural desde el hogar, a través de redes sociales y mediante 3D UDG, plataforma que permite explorar y recorrer cada espacio del Centro Cultural Universitario de UDG. Esto de forma completamente virtual, enfatizamos. El programa es presentado con enfoque de inclusión, diversidad, equidad de género y derechos de los niños, relacionado con las culturas autóctonas, con perspectiva académica y cultural. Más información en www.udg.mx. La Universidad de Guadalajara te invita a disfrutar del teatro, la música y la danza desde la comodidad y seguridad de tu casa en la sala digital del Conjunto Santander. Adquiere tus boletos en www.conjuntosantander.com. La segunda temporada de la Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco se lleva a cabo de manera virtual en la plataforma de Jalisco TV. Les invitamos a disfrutar de este programa, de estos conciertos. El pasado domingo, por ejemplo, al mediodía, a las 12 del día, es cuando se hace la transmisión. Se hace en ese momento y después pues ya no está disponible, así que les invitamos a ser puntuales para no perdérselo. Se interpretó obra de Beethoven y también de Félix Mendelssohn, el octeto, el famoso octeto de Mendelssohn. Y este próximo domingo, también a mediodía, se interpretará música, por ejemplo, de Debussy, de Ottorino Respighi, entre otros compositores, pues también habrá compositores mexicanos. El director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco es el maestro Jesús Medina y en esta ocasión como director huésped estará Rodrigo Sierra Moncayo. Cordialmente invitados a disfrutar de este concierto con la Filarmónica de Jalisco. Si eres docente o estudiante de la comunidad UDG, tienes a tu disposición una cuenta personal de Webex para impartir o tomar tus clases virtuales de manera eficiente e interactiva. Conoce más en cgesait.udg.mx/CiscoWebex. Este 13 de noviembre cierra ya la convocatoria para participar en el tercer concurso estudiantil de ensayo corto Antonio a la Torre. Cierra a las 8 de la noche y les recordamos que la convocatoria está en cucsur.udg.mx. Este concurso está dirigido a todos los estudiantes de pregrado, licenciaturas y también el técnico superior universitario en mecánica y electrónica automotriz. Las temáticas son amplias, es desarrollo regional, sustentabilidad, responsabilidad social y también el tema de la pandemia. Con el objetivo de impulsar, fomentar y difundir la cultura del emprendimiento mediante la exhibición de productos y servicios, la muestra empresarial virtual UAQ busca promocionar los diferentes proyectos, productos y servicios emprendedores desarrollados por la comunidad UAQ, así como por el público en general. La fecha límite de inscripción es el 20 de noviembre. Puedes revisar la convocatoria en la página de Facebook Incubadora de Empresas UAQ. Les recordamos los horarios de atención de la Biblioteca Antonio Latorre, 10 de la mañana a 2 de la tarde, 4 de la tarde a 8 de la noche. Si tienen dudas, llamen al 317-382-5010, extensión 57014. Les invitamos a estar pendientes de la página de Facebook Biblioteca Antonio Latorre, Cucosta Sur, y también a que aprovechen el acervo bibliográfico que se encuentra en la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara. Disfruta de cursos, talleres, conciertos, teatro, conferencias en cultura.udg.mx, una plataforma de la Universidad de Guadalajara, donde también encontrarás enlaces a otras plataformas. Por ejemplo, también está la página de Cutonalá, donde se proyecta o donde está a disposición películas tanto nacionales como internacionales, y también pues películas que no son tan conocidas de artistas emergentes. Es la información que les compartimos en la sección cartelera. Continuamos.
Punto UDG es cultura.
El dragón de Komodo. El dragón de Komodo es un lagarto de la familia Varanidae. Crece hasta 3 metros de longitud total y puede alcanzar un peso máximo de aproximadamente 135 kilogramos. Son cazadores tan feroces que pueden comer presas muy grandes, como búfalos de agua, ciervos, carroña, cerdos e incluso humanos. Estos animales pueden comer hasta el 80% de su peso corporal en una sola ingesta, debido a que su metabolismo es bastante lento y pueden comer tanto en una sola sesión. Los dragones de Komodo pueden sobrevivir con tan solo una comida al mes. Se sabe que los dragones adultos de Komodo se comen a los miembros más pequeños de su propia especie, y a veces incluso a otros adultos. De hecho, al nacer, las crías con tan solo 30 centímetros de largo huyen y trepan a los árboles para evitar que su madre u otros komodos se los coman. Aunque son famosos por habitar en la isla indonesia de Komodo e islas circundantes, el dragón de Komodo comenzó a vivir en Australia, ya que según los registros fósiles, estos animales se mudaron de Australia y se dirigieron a las islas de Indonesia, llegando a la isla de Flores hace unos 900.000 años. Según el paleontólogo y ambientalista Tim Flannery, el dragón de Komodo pudo haber desaparecido de Australia hace unos 50.000 años, una desaparición que coincide con la llegada de humanos al continente. Según la lista de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el dragón de Komodo no está en peligro de extinción, pero se considera vulnerable. La World Animal Foundation estima que el número de komodos en la naturaleza es de entre 4.000 y 5.000 ejemplares entre todas las islas de Indonesia Central.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es conmemoración.
Estamos de regreso y continuamos con más información en este momento a propósito de la fecha 10 de noviembre. Recordamos que la organización de las Naciones Unidas, la ONU, estableció el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Este día promueve que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos, creando sociedades más sostenibles, al tiempo que favorece la comprensión sobre la fragilidad del planeta en el que vivimos. La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que le rodea, o una de las herramientas, mejor dicho, como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales para construir un futuro sostenible. La ciencia, podemos enfatizar, tiene un gran papel en la construcción de la paz, al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. Acercar la ciencia a la sociedad es fundamental, ya que no solo es para los expertos, y acercarla a la sociedad sirve para que los individuos tengan los conocimientos necesarios y de esa forma pueden elegir sus opciones profesionales, personales y políticas. Además, sirve para atraer a los ciudadanos hacia el apasionante mundo de la investigación. Cada 10 de noviembre ocurren eventos en distintos lugares del mundo en el que participan instituciones gubernamentales, así como no gubernamentales, escuelas, instituciones científicas, medios de comunicación y universidades. Es un día propicio para generar proyectos o programas y para que la UNESCO proporcione fondos de financiación para la ciencia. A propósito de este tema, de la ciencia para la paz y el desarrollo, yo quiero poner también sobre la mesa una reflexión. Sabemos que el ser humano es pues un ser bastante peculiar. En ocasiones no nos gusta, como decía Dostoyevsky, que 2 más 2 sea 4 y queremos que 2 más 2 sea 5. Y en muchas ocasiones las herramientas que podemos emplear para construir y para beneficio de todos y todas, las empleamos para todo lo contrario, las empleamos para destruir, las empleamos para lastimar. Es el caso, y cito este ejemplo, de aquel descubrimiento de Albert Einstein, así como de otros científicos, en el cual pudimos saber que tanto materia como energía son dos caras de la misma moneda, o son diferentes manifestaciones. Y esto, desde luego, ayudó para la creación de láseres, para la creación de muchas tecnologías que sirven para hospitales, para desarrollo y para bastantes otras aplicaciones, digamos, positivas. Sin embargo, también sirvió para ver lo que ocurre cuando, por decirlo así, partimos un átomo y fue la creación de la bomba atómica, una bomba que arrasó con la vida de muchas personas. Cabe entonces preguntarnos si precisamente en el marco del Día de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, sobre cómo empleamos la tecnología y cómo empleamos la ciencia, ya que esta también ha sido un instrumento en manos del mal, un instrumento que ha servido para genocidios, que ha servido para guerras biológicas, la creación de ciertas enfermedades y propagarlas, ya no la guerra con balas propiamente, sino es el caso de las armas biológicas, como el ántrax, que causó tanto terror hace unas décadas. Una reflexión que propongo hagamos en el marco de esta celebración o de esta conmemoración. Recordamos también que el 10 de noviembre de 1759 nació Friedrich von Schiller en Marbach, Württemberg, Alemania. Hijo de Johannes Caspar Schiller, cirujano militar del ejército del duque de Württemberg, y de Elisabeth Dorothea Kottweiss. Schiller ingresó a la fuerza en la Academia Militar del Duque para estudiar Derecho y con posterioridad viajar a Stuttgart para instruirse en Medicina. Al mismo tiempo escribió sus primeros textos, hecho que no gustaba demasiado a su familia, especialmente cuando publicó el drama Los Bandidos, que data de 1781, y esta obra fue estrenada con éxito en Mannheim. Fue expulsado de la Escuela Militar de Württemberg en 1782 por su afición literaria. Tras esta salida, Friedrich residió en diversas ciudades alemanas y continuó escribiendo bajo la inspiración de su amante, la mujer casada Charlotte von Kalb, a quien abandonó para casarse en 1790 con Charlotte von Lengfeld, con quien tuvo 4 hijos. Ejerció la docencia en la Universidad de Jena, siendo profesor de historia a partir del año de 1788. Schiller también fue miembro del denominado Sturm und Drang, Tempestad e Impulso, un movimiento, digamos, predecesor al romanticismo. Movimiento que era liderado por la figura emblemática de Goethe, que fundamentó las pautas románticas de la literatura germana y enfatizó el valor de la libertad y la dignidad humana. Schiller, poeta y dramaturgo, cultivó también la divulgación histórica, tal como lo comentábamos, obras tales como Historia de la Insurrección de los Países Bajos, o también dramas teatrales como Los Bandidos o Don Carlos, María Estuardo, Guillermo Tell, etc. Y en cuanto a poesía, sobresale su trilogía Wallenstein, Los Himnos, especialmente aquel dedicado a la alegría, que recordará usted posteriormente Ludwig van Beethoven emplearía en su novena sinfonía re menor, una oda o un himno magnífico en el que se expresa o se canta a la alegría, o oh alegría, bella chispa divina, embriagados de fuego penetramos, oh celeste, en tu santuario, y se rompen las cadenas de lo que la rígida moda hubiera atado y todos los hombres vuelven a ser hermanos. Parafraseo un poco de este verso. Pues bien, residió en Weimar, Schiller, junto a Goethe, y allí falleció a causa de una neumonía el 9 de mayo de 1805, a los 45 años de edad. Recordamos hoy en su aniversario de natalicio a Friedrich von Schiller. La información que compartimos hoy en la sección conmemoración. Continuamos.
Punto UDG es... ¿Sabías qué?
¿Sabes qué es la lluvia ácida y de qué forma afecta al medio ambiente? El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. Es una mezcla de agua con la contaminación acumulada en la atmósfera. También puede mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan sobre la Tierra. La capa vegetal en descomposición y los volcanes en erupción liberan algunos químicos a la atmósfera que pueden ser causantes de la lluvia ácida. Sin embargo, la mayor parte de esas precipitaciones son el resultado de la acción humana, ya que la principal causa de este fenómeno es la quema de combustibles fósiles, generadores de electricidad, las fábricas y los escapes de automóviles. Cuando el ser humano quema combustibles fósiles, libera dióxido de azufre, CO2 y óxidos de nitrógeno, NOx, a la atmósfera. Estos gases químicos reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias para formar soluciones diluidas de ácido nítrico y sulfúrico. En consecuencia, los vientos propagan estas soluciones acídicas en la atmósfera. Cuando alcanzan la Tierra, fluyen a través de la superficie mezclada con el agua residual y entran en los acuíferos y suelos de cultivo. La lluvia ácida tiene muchas consecuencias nocivas para el entorno, principalmente sobre los lagos, ríos, arroyos, pantanos y otros medios acuáticos. La lluvia ácida eleva el nivel acídico en los acuíferos, lo que genera la absorción de aluminio que se transfiere desde las tierras de labranza a los lagos y ríos. Esta combinación incrementa la toxicidad de las aguas para los cangrejos de río, mejillones, peces y otros animales acuáticos. La lluvia ácida también contamina selvas y bosques, especialmente los que están situados a mayor altitud. Esta precipitación nociva roba los nutrientes esenciales del suelo a la vez que libera aluminio, lo que dificulta la absorción del agua por parte de los árboles. También dañan las agujas de las coníferas y las hojas de los árboles. Los efectos de la lluvia ácida en combinación con otros agentes agresivos para el medio ambiente reducen la resistencia de los árboles y plantas a las bajas temperaturas, la acción de los insectos y las enfermedades. La única forma de contrarrestar la lluvia ácida es reducir las emisiones de los contaminantes que la originan. Individualmente podemos mediante el ahorro de energía y de combustible fósil.
Momento de despedir la emisión de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía y le invitamos a seguir en la programación de Radio Universidad. Agradezco a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa y al frente del micrófono se despide Silvestre Díaz. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.